Tardes a todas y a todos los que nos estáis viendo por internet, que sois muchos, 214 online y 9 matriculados físicamente, pero bueno, 214 en internet. Seguimos en el curso que empezamos la semana pasada y que con la financiación de CaixaBank en la Fundación Bancaria Caja Navarra llevamos ya varios años haciendo. Quiero seguir agradeciendo a las entidades la financiación y hoy para mí es un lujo tener aquí pues al que ha sido mi rector durante 8 años, ¿no? Nada menos. Él ha tenido en sus manos pues nuestra organización, yo creo que con mucho acierto, pero hoy está aquí en calidad de experto en otra cuestión. Él hace mucho tiempo que fundó Economistas sin Fronteras y creo que él nos va a presentar hoy en la ponencia pues un estudio. No me voy a adelantar, él me lo está explicando antes, pero no me voy a adelantar. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho. Ambas licenciaturas las hizo en la Universidad Complutense de Madrid, donde también hizo el doctorado. Es catedrático de Economía Aplicada, en este momento está centrado en la asignatura de Economía Política en Derecho en nuestra universidad, y él es director en este momento también de tres másters, entre ellos uno más cercano a mí, que es de Gestión Sanitaria, y se ha preocupado en distintos aspectos que tienen que ver con la economía social. Yo recuerdo otra vez que fui invitado aquí, que estuvo hablándonos de los acciones de microcréditos en la ONG que él fundó hace ya tiempo, ¿no? Ha sido secretario general de Educación. También ha estado ligado al distintos entidades españolas, sería muy largo de decir, pero siempre ha sido, desde que yo lo conozco, le he visto una preocupación por la acción de las ONGs y por la justicia social, que yo creo que es la definición que yo más puedo decidir de mi ex rector, ¿no? Bueno, de lo que hoy nos va a hablar es de la problemática especial de las pequeñas y medianas organizaciones sociales. Por lo que me ha comentado, creo que va a ser muy interesante el estudio que han hecho y que puede servir pues a estas organizaciones a reorganizarse, nunca mejor dicho, ¿no? Le agradezco especialmente que haya venido a Tudela. Yo sé lo ocupado que está, pero también espero que hayas pasado estos días muy bien por aquí. Pero bueno, pues creo que es un lujo tenerle y así lo digo. Muchas gracias, Juan, por venir. Y gracias a Economistas por haber participado en este curso.
Pues gracias, Luis, gracias a las personas presentes y a las que nos siguen por internet. Para mí es un lujo estar aquí en un curso como este, estar en Tudela. He tenido la suerte de, como era lunes, pues pasar el fin de semana con un tiempo espléndido y muy recomendable. Tanto Tudela como su entorno merecen una visita. Y si alguno de los que nos ven no ha estado, no deje de venir, ¿no? Y luego el centro de UNED, pues también tiene una sede preciosa y tiene un equipo de gente estupendo. Gracias por toda la colaboración y perdón por todas las molestias que haya podido generar, ¿no? Bueno, pues vamos al grano. Efectivamente vamos a hablar de las PYMOs, ¿no? Este es un término que nos hemos inventado, pero pensamos que si existen las PYMES, las pequeñas y medianas empresas, además, pues que tienen hasta, no sé si es una dirección general o una subdirección general en un ministerio, tienen una atención específica y tienen una asociación empresarial específica. Dijimos, ¿y las PYMOs, las pequeñas y medianas organizaciones sociales, que tienen una problemática muy especial, por qué no tienen una atención también muy especial? Esa es la preocupación que nos surge. Y realizamos a instancias con el patrocinio de las tres instituciones que vienen ahí, Fundación Tomillo, Fundación Profesor Uría y Porticus, un estudio junto con Antonio González, que también muy ligado al tercer sector de siempre, coordinamos este estudio sobre las necesidades y propuestas de fortalecimiento para las pequeñas y medianas organizaciones sociales, ¿no? Bueno, pues voy a intentar, al hilo de ese estudio, traer aquí algunas de las aportaciones, de los estudios, de las reflexiones. No creo que no descubrimos el Mediterráneo, pero pensamos que puede ser útil para generar un diálogo, tanto por el chat como presencialmente, sobre estas organizaciones, ¿no? Entonces, estas PYMOS, nosotros queremos, empezamos, decimos un poco, no es un estudio aséptico, no es un estudio técnico, no es un estudio universitario en el sentido profundo de mucha cita, sino un estudio militante, es decir, desde las ONGs, desde la preocupación social, pues pensamos que las pequeñas y medianas organizaciones sociales, muchas veces como despreciadas, como diciendo, bueno, son chiringuitos, nosotros queremos que cumplen una función esencial. Es cierto, y creo que no sería sincero no decirlo, que existen muchas microorganizaciones sociales que quizá habría que replantearse su razón de ser, es decir, que son a veces pequeños instrumentos que algunas personas se montan casi para justificar su conciencia y para sentirse útiles socialmente, lo cual es muy loable, pero mejor háganlo en una organización con un poquito más de peso, ¿no? Salvado esto, también defendemos que frente a la tendencia a decir no, hay que ser grandes organizaciones sociales, eficaces, eficientes y demás, que las pequeñas y medianas cumplen un papel difícilmente sustituible, ¿no? Son probablemente las que más facilitan la capilaridad social, las que llegan a temas, colectivos, personas, lugares donde las grandes nunca llegarían, donde el Estado rara vez llega, ¿no? Donde a veces descubren problemas y necesidades que pasan desadvertidos para la sociedad, ¿no? Entonces, desde esa reflexión, decir, de acuerdo, hay algunas que conviene reflexionar si convendría otra solución, pero hay muchas que son extremadamente útiles. Y es cierto que carecen muchas veces de medios para la profesionalidad, ¿no? Y sobre esa reflexión es lo que vamos a intentar avanzar, ¿no? Y ese símbolo, ese dibujo con el que ahí arriba, ¿no? Que es la portada de nuestro estudio, pues el PYMOS viene con distintos colores, ¿no? Y queríamos reflejar con ello que es una realidad que no es nada homogénea, es algo irregular, ¿no? Las letras así descolocadas, porque son muy diversas, de una gran riqueza cromática, esa es gran parte de su aportación, y que por lo tanto, incluso nosotros cuando hablamos de las PYMOS, pedimos perdón por simplificar, porque hay tantas realidades dentro de ese concepto que conviene no olvidarlo, que todas las generalizaciones en este sentido pues tienen necesariamente algún tipo de error, ¿no? Entonces queremos ver cuáles son las decisiones de estas PYMOS que casi resumimos, ¿no?, afanadas en la supervivencia para cumplir su misión. Es decir, el problema normalmente de estas pequeñas organizaciones es eso, que lo urgente no deja paso a lo importante, que nacen con una finalidad, empiezan a buscar subvenciones y entonces ya se convierte la búsqueda de la subvención y la justificación en su razón de ser y a veces les hace olvidar para qué nacieron, qué objetivos pretenden, cuál es el camino que desean recorrer, ¿no? Y yo creo que hay que ayudarles a una reflexión para cómo conseguir que lo importante esté por delante de lo urgente, que su misión no se olvide nunca, que si tiene justificación es precisamente porque tiene una misión específica, ¿no? Y eso es lo que intentamos, especialmente en un contexto de cambio acelerado para toda organización la crisis financiera en la que estamos, ¿no? No nos detenemos demasiado en discutir qué son organizaciones sociales, qué son ONGs, hasta dónde llega el tercer sector. Creo que nos perdemos. Me interesa cualquier tipo de organización que no tiene ánimo de lucro y que tiene algún fin social en su misión y en sus objetivos. Eso es lo que pretendemos trabajar, ¿no? Y, bueno, pues hemos definido como un presupuesto inferior a 3 millones de euros. La Asociación de Fundaciones lo tiene en 2,5. Bueno, yo creo que el margen está más o menos por ahí. Y nos ponemos sobre todo en las funciones transversales, es decir, muchas de estas organizaciones tienen pues actividades de aplicación sobre colectivos concretos, sobre misiones concretas que no estudiamos precisamente porque la diversidad es brutal, ¿no? Sino en eso que tienen en común, que es la gestión, ¿no? Tanto la micro, la pequeña, la mediana y la grande, ¿no? Que tienen problemas de gobierno, gestión, soporte. Y entonces así, en una aproximación de las distintas fuentes, pues vemos cómo el peso fundamental en número, ¿no?, en presupuesto, evidentemente, de organizaciones sociales, como pasa en el mundo empresarial, está precisamente en las pequeñas y medianas organizaciones sociales. Es decir, las grandes organizaciones al final son un 3% de todo lo que hay, ¿no? Por lo tanto, creo que merece la pena reflexionar sobre ese 97% de organizaciones con sus problemas, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos es un análisis de esto del Big Data, ¿no? En función de las relaciones que hay, hicimos dos aproximaciones, ¿no? Una, están formación, que es todo lo azul, o sea, estos son ONGs, ¿no?, y qué relaciones tienen con entidades de formación, con entidades de servicios y con instituciones formales, ¿no? Entonces, lo primero que aparece es la separación absoluta, ¿no? Es decir, los tres núcleos, fíjate, entre servicios y formación sí que hay un núcleo de común, ¿no? Pero son como tres mundos distintos. Es como si la administración pública viviera un poco al margen de las entidades que apoyan al tercer sector, ¿no? Y al mismo tiempo, curioso, lo morado son las plataformas del tercer sector o organizaciones de segundo y tercer nivel, ¿no? Entonces es curioso que esas organizaciones lo que aparecen es mezcladas con las instituciones administrativas y políticas. Es decir, cumplen un papel muy importante como de lobby, de relación con la administración, pero aparentemente muy poco de apoyo a las propias organizaciones, ¿no? A las pequeñas y medianas serían interesantes, ¿no? Este es un primer flash, porque esto es lo que nos aportan este tipo de gráficos, pero que marca ya una información curiosa. Es decir, las pequeñas y medianas podían esperar de las plataformas algún tipo de apoyo en su gestión, y sin embargo están mucho más volcadas. No se critica, se constata, son simplemente sobre una función de lobby y mucho menos apoyo a sus organizaciones, ¿no? Y cómo, a su vez, pues es un conglomerado que trabajará más o menos en la misma dirección, con coordinación, complementación, aparecen bastante desgajados, con lo cual a la hora de buscar apoyos es mucho más complejo, porque existe un mundo más disperso, ¿no? Y entonces, los datos que se obtienen son un poco estos, ¿no? En la formación, pues hay una oferta universitaria muy diversa, falta una cierta estandarización, cada universidad pues ha apuntado lo que puede, se le ocurre, y yo soy uno de los que he montado algo en la medida que se me ha ocurrido, normalmente sí, trabajando en con entidades sociales y dedicado más a personas que a entidades, es decir, formamos, damos la oportunidad de que determinadas personas que trabajan en el sector se formen, pero no hay planes de formación para entidades, ¿no?, que sería una idea interesante, ¿no? También hay mucha oferta formativa informal, inestable, mucha charla, taller, seminario, etcétera, del estilo de lo que estamos haciendo hoy, ¿eh? Y se echa en falta, en el repaso que hemos hecho, sin duda algo se nos escapa, pero un poco de lo que hemos visto que es representativo, falta de atención a aspectos motivacionales, vocacionales, a atención a la persona, ¿no? En las plataformas, dentro de la diversidad de perfiles, pues eso, que se dedican mucho más a representación e incidencia, al acceso a información, a informes, que a servicios, que son muy puntuales y muy aislados, ¿no? Y en los servicios, es decir, entidades que van surgiendo precisamente por detectar que hay una demanda por parte de pequeñas organizaciones de servicios de gestión, pues hay algunas que se hacen pro bono, es decir, alguna fundación, algún despacho de abogados, alguna tal, que hacen gratuitamente algún tipo de apoyo, pero que suele ser lento y desordenado, y por supuesto el mayoritario es remunerado, ¿no?, en una asesoría, una gestoría, una similar, ¿no? Entonces muchos microconsultores profesionales que están encontrando un mercado, por así decirlo, pero muy centrado en el apoyo especializado, es decir, tú tienes una necesidad en contabilidad, tú tienes una necesidad en contratación, tú tienes en gestión laboral, y en eso apoyan, pero rara vez en un acompañamiento a la gestión más profunda, ¿no? También hemos estudiado experiencias. Bueno, espero no haberme saltado otro de Big Data, que espero que salga después. Y si no, lo contaré de memoria porque es muy interesante. Hemos encontrado experiencias de apoyo que existen, ¿no? Por supuesto, son muchas, la mayoría pequeñas, dispersas. Ahí decimos, más social, talento solidario, grupos compartidos, haz lo posible. Y luego en el exterior, en Francia, la Fundación de France, en la Small Charities Coalition y el Council of Foundations en Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Entonces, las tres de fuera nos interesaban porque son, siendo muy diferentes, instituciones que hay de apoyo a las organizaciones sociales. Tienen todas ellas, tanto las internas, que la diferencia es que son muy pequeñas y muy aisladas, de las otras, que son grandes, a veces con apoyo del Estado, o en su origen o en su funcionamiento, tienen una serie de notas en común, ¿no? Este tipo de experiencias no realizan proyectos, sino que apoyan la gestión de quienes los realizan, ¿no? No están vinculadas a proyectos, sino a organizaciones, ¿no? Esto que hablábamos de que las pequeñas organizaciones están muy volcadas en proyectos, porque lo que se financia fundamentalmente son proyectos y nadie parece apoyar a las organizaciones, ¿no? Que sería deseable, y volveré luego sobre ello, ¿no? Unas veces consiguen financiación o soporte a varias entidades y se centran en aspectos clave transversales, es decir, un poco lo mismo que estamos estudiando aquí. Unas eso, en financiación, otras en gestión, ¿no? Otras en puesta en marcha. Mientras te pones en marcha, te damos locales, te damos asesoramiento, etcétera, ¿no? Y con acompañamiento a medio plazo, normalmente no es un año, te damos una subvención y te olvidamos, sino que durante un tiempo van acompañando a una organización, ¿no? Entonces, obviamente, con compromisos por la contraparte, por la organización pequeña y mediana.
Adelante.
Entonces, esto supone la interacción, la generación de redes, las sinergias, como una parte fundamental de la labor que realizas, ¿no? Entonces, hay... Yo juraría que he perdido una transparencia, pero espero que aparezca. Bueno, un poco del análisis también de estudios disponibles, pues un poco el consenso previo, casi la intuición que tenemos todos los que trabajamos en el sector, pues uno lee estudios, informes, y pues al final casi todos coincidimos en lo mismo, ¿no? En que hay que, en un momento de cambio como este, hay que redefinir el rol y el tipo de intervenciones de las organizaciones sociales, y que la crisis económica y social está obligando a revisar muchas partes de funcionamiento, especialmente la vía de financiación, que es la peana de barro que desgraciadamente tienen nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, sin duda, la dependencia de los fondos públicos es la debilidad estructural del sector, sobre todo de la pequeña y mediana. Claro. Las grandes tienen más socios, más fondos propios, por así decirlo. Las pequeñas y medianas normalmente viven de los fondos públicos y, como decíamos al principio, acaba viciando el propio comportamiento de la organización, porque la supervivencia obliga a centrarse en proyectos que me subvencionan. Entonces uno acaba dedicándose al proyecto que le subvenciona, a lo que el ayuntamiento, la diputación o la caja correspondiente, lástima haber perdido muchas cajas para este fin, les permite. Y entonces eso significa que sí tiene que ver con la misión inicial, pero a veces se va perdiendo un poco la razón por la que nacimos, ¿no? Entonces, precisamente eso, al centrarse en proyectos, no hay normalmente un apoyo externo a la gestión. Ni hay fondos para mejorar la gestión, ni hay realmente una estructura, salvo experiencias aisladas como las que he citado. Y entonces el consenso es, se ha avanzado mucho en la gestión de ONGs, pero se puede y se debe mejorar, ¿no? Sí, tenía que este es el otro gráfico, ¿no? Esto, claro, uno lo ve y dice, esto no dice nada, ¿no? Vamos a ver, si estamos hablando de ONGs y tercer sector, ¿qué sería lo lógico ver en un sistema ideal? Pues, o un gran núcleo de actividad, ¿no?, de referencia, o grandes núcleos, grandes sistemas solares, ¿no? Y lo que se ve es una dispersión absoluta, ¿no? ¿Qué es lo que está mostrando esto? Que
hay una gran disgregación y atomización. Es decir, no hay grandes referencias de decir, esto es un núcleo fundamental con el que relacionarse si uno quiere hablar con los primeros. Y es verdad que es un poco la experiencia de muchas pequeñas y medianas organizaciones. Es decir, al final se vive en un núcleo de proximidad. Pues con mi ayuntamiento, o con mi diputación, o con mi caja, donde ya sé que tengo una subvención y ese es mi mundo. Y tengo una relación para la formación. Y entonces conoces, te relacionas al final con una parte pequeñísima, ¿no? Entonces hay como 1000 planetas, 1000 satélites. No hay realmente una estructura, no hay una organización, no hay una dispersión, atomización absoluta, ¿no? Entonces hay mucha ineficiencia porque la distribución de recursos, las redes de colaboración, las redes de información están tan dispersas que se pierden muchísimos esfuerzos. Es decir, por así decirlo, hay un exceso de voluntarismo y una falta importante de organización, no digo interna ya de las pymes, sino macroorganización del sector. Es decir, el sector vive muy disperso y muy atento solo al pequeño entorno en que cada uno trabaja en su nicho ecológico, por así decirlo, y no realmente en una organización. Entonces, a pesar de que el gráfico, pues, a lo mejor supongo que después de esta explicación sí que queda y es muy descriptivo de uno de los problemas graves que tenemos, ¿no? Bueno, entonces para el estudio del sector y sus necesidades, pues hicimos esta matriz de necesidades, como todos estos puntos de partida, pues discutibles, pero creo que reflejan razonablemente pues tres niveles, ¿no? Llamamos nivel de gobierno, pues digamos al del patronato o al del gran órgano de una ONG, el de gestión al de los directivos y el soporte pues a esas cosas de infraestructura del día a día, ¿no? Y entonces, pues dentro de eso, pues dentro del gobierno, pues entramos entorno legal, gobernanza, plan estratégico, financiación, valores y ética, motivación social, tendencias sociales, un poco los grandes problemas a la hora de definir qué es nuestra organización, qué es lo que busca, dónde se mueve y demás, ¿no? En la gestión, pues lo típico, esto valdría no solo para las ONG, sino para cualquier organización, un plan de gestión, liderazgo de equipos, políticas de personas, búsqueda de fondos, base social, esto sí es más propio nuestro, comunicación, sensibilización, incidencia política, innovación y trabajo en red, ¿no? Y en el soporte, temas tan prácticos y cotidianos como el espacio físico donde trabajamos, la gestión contable fiscal y laboral, la gestión de subvenciones, la tecnología, los procesos participativos, la internacionalización, depende mucho del tipo, esos tantos colores de nuestras pymes, depende que seas de desarrollo o que no lo seas, o que estés en una red más amplia además, formación y evaluación, ¿no? Bueno, pues sobre esta base elaboramos un cuestionario de necesidades que remitimos a un amplio número de organizaciones y plataformas, a una serie de organizaciones buscando tener, es decir, por lo menos una muestra razonablemente representativa, pero además a plataformas, pues a la Asociación de Fundaciones, a la Coordinadora ONG, a la Coordinadora de Acción Social, a la Red de Europea de Pobreza, tal, para que a su vez lo distribuyeran entre organizaciones, ¿no? Sobre la base de la materia de necesidades, preguntábamos tres aspectos. Necesidad. ¿Cuán necesario cree que es atender a esa matriz que hemos visto, de gestión, ¿no? A esos aspectos que hemos visto? Segundo, ¿qué importancia le da? ¿Lo considera muy importante? Es decir, el tema de valores, ¿lo considera muy importante o lo considera poco importante? El tema de la informática, ¿lo considera muy importante o poco importante, ¿no? ¿Y cómo se atiende? ¿Dentro de la organización, con voluntarios, fuera, se contrata, etcétera, ¿no? Entonces, tuvimos 144 respuestas, pues una muestra razonable, no diremos que hubiéramos querido más, la verdad, pero en fin, teníamos el encargo de hacerlo en poco tiempo. Y la mayoría es o miembros de equipos directivos, casi la mitad, probablemente porque era quien recibía la encuesta y lo más fácil es la contesto y ya está, ¿no? Entonces, no siempre lo distribuían como hubiéramos deseado por la organización, solo un 25% por técnicos y mandos intermedios y un 20% por personas ya de otros colectivos, patronatos, juntas, etcétera. Del voluntariado, que pedimos también, para conocer la opinión del voluntariado, fue muy escasa la participación, no llega al 3%, pero repito, más probablemente por el sistema de distribución que por culpa de los voluntarios, que seguramente claro, habrían contestado. Pero en cualquier caso, consideramos y viendo los resultados, que es una muestra razonable y con organizaciones grandes pequeñas no me detengo mucho, ¿no? Bueno, pues aquí resumiendo los resultados, creo que tampoco luego haré un resumen, pero aquí se ve, en concreto, el primero es necesidad, me parece, espera, a ver, un momento, que avance. Sí, importancia es el azul y necesidad es el naranja. Entonces, el azul es la importancia que se le da y el naranja necesidad de mejora. Entonces, importancia, pues se ve que es bastante alta, se puntuaba de 1 a 6, en este gráfico en concreto va de 1 a 5, o sea, es decir, están cerca del 5 prácticamente todas las necesidades, y la mayor necesidad de mejora es la medición de impacto, es decir, casi todas las organizaciones reconocen que aquí falla, que no miden el impacto efectivo de las medidas que se han tenido, probablemente viciado porque en las subvenciones lo que hay que justificar es la facturita y no el impacto social real, ¿no? Es decir, que el propio sistema de financiación está viciando lo que debería ser fundamental. Primero vamos a medir como importante el impacto que ha tenido la gestión que hemos hecho, en vez de preocuparnos de si el gasto de 250 euros tiene su factura o su recibo correspondiente, ¿no? Los demás, pues más o menos se lo dan por razonablemente, bueno, sin necesidad de mejora alta, ¿no? Ni espacio físico, la gestión de subvenciones, es lo que más tiempo les lleva, con lo cual consideran que lo llevan bien. La gestión contable, pues normalmente ya por necesidad la tienen más o menos solucionados. Y en cambio, pues sí que tecnología y redes sociales sí que ven que hay margen de mejora. Está bastante alta la puntuación correspondiente, ¿no? En el segundo ámbito, el de equipos de dirección, aquí es curioso, el que, por ejemplo, aparecen como antes altos la importancia, incluso más, ¿no? Temas como captación de recursos, como comunicación y sensibilización, en cambio no tan alta la necesidad de mejora, y en cambio baja, y es un poco sorprendente, el tema de estrategia tecnológica, que la impresión es que muchas tendrían mucho ámbito de mejora y, sin embargo, ni la importancia ni el ámbito de mejora se pone muy alto, ¿no? Esto nos sorprendió un poco. Habilidades directivas, quizá porque los que contestan son directivas, entonces probablemente dicen que están muy bien y que necesitan poca mejora, perdón por la broma. Y también, curioso, la incidencia política, marca muy baja, probablemente porque solo en sectores muy concretos y determinados la incidencia política es importante. En cambio, en muchas organizaciones están actuando en un campo donde lo político apenas tiene importancia, ¿no? Y lo delegan en las plataformas, según hemos visto, ¿no? Gestión del cambio de información está más alta, e innovación, perdón, está más alta la necesidad de mejora que la importancia que le dan. Y gestión del voluntariado y gestión de equipos y motivación, pues es importante y demás, ¿no? Y formación, pues no demasiado elevada, ninguna de las dos cosas. Se considera importante, pero no se le da demasiada importancia, ¿no? Y en el ámbito de los órganos de gobierno, pues quizá lo más llamativo es que el mayor valor de importancia que se obtiene es precisamente ética y valores, lo cual es muy bueno, pero hay que decir lo que se dice siempre que se hace una encuesta. Contestamos al deber ser, ¿no? Desgraciadamente muchas veces pues lo mismo que sale, que el programa más visto es el que más le gusta a uno, son los documentales de la 2, y luego los índices de audiencia en cambio no coinciden demasiado, pues aquí puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Y en esa misma línea, el que salga tan bajo lo de necesidades de mejora, pues yo no sé si es un exceso de optimismo, ¿no? Es decir, todos consideramos es fundamental en una organización social el tema de ética y valores, y aparentemente juzgamos que no tenemos mucho que mejorar, pero seguro que un análisis profundo nos diría siempre tenemos bastante margen de mejora. Lo mismo en transparencia, donde se considera, y aquí es verdad que muchas organizaciones y las plataformas en las que estamos ayudan a ello, la mejora de transparencia ha sido muy importante, ¿no? Fuentes y modelos de financiación, aquí sigue la importancia es alta y la necesidad de mejora. Y luego hay otros aspectos, pues, donde los valores no son tampoco, bueno, demasiado relevantes, ¿no? Vamos a ir buscando valores, resúmenes, ¿no? Esto no sé si me salta uno. Sí. La primera pregunta es necesidades no cubiertas. Es decir, decíamos una, la tercera preguntamos por importancia, por necesidad de mejora, pero también si se cubre o no y cómo, ¿no? Entonces nos sorprendió que, por ejemplo, eso, un 39% de las respuestas dicen que la medición del impacto no está cubierta, o sea, no se hace directamente, ¿no? Un poco esa reflexión que hacíamos antes. Y al lado pongo ponderadas, es decir, no está cubierto y cuán importante lo consideramos. Es decir, multiplicando por el valor de importancia, porque si lo consideramos poco importante, dice, bueno, no está cubierta, pero es que lo consideramos poco importante. Bueno, pues bajará. No baja mucho, ¿eh? En realidad, solo al final, gobernanza y modelos y fuentes y modelos de financiación cambian de orden, los demás mantienen el orden, ¿no? Estrategia tecnológica no está cubierta, gestión del cambio e innovación un 20% no está cubierta, habilidades, incidencia política, es decir, que más de un 15% hay una serie de aspectos que reconoce que dicen, no, no están cubiertas, ¿no? Ni siquiera externamente, ni siquiera. Un poco lo que decíamos, lo urgente no aparece aquí. Como veis, no aparece nada ni de gestión de subvenciones, ni de espacios, ni de contabilidad. Ni. Lo urgente se cubre. Y entonces lo importante se deja sin cubrir, ¿no? Vamos, lo importante, no digamos que es. Pero muchos temas que serían muy relevantes ni siquiera se cubren por un número importante de organizaciones, ¿no? Y entonces, viendo aquí, ya centrándonos, dejo fuera a las más grandes que han respondido, porque ya os envío a todas. Nos centramos en las pequeñas y medianas, la media de las pymos en la primera columna, las pequeñas y medianas, y lo nuevo. Aquí, de nuevo, cuando decimos necesidad ponderada, ¿qué decimos? ¿Qué necesidad de mejora hay multiplicada por la importancia que le damos, ¿no? A la que nos dé un valor global de las necesidades que tienen estas organizaciones. Y entonces, claro, es casi un resumen que describe las organizaciones pequeñas y medianas, ¿no? El punto uno y dos es recursos, modelo de financiación. Esa es la gran preocupación, ¿eh? Y lo es en las pequeñas y en las medianas. No hay gran diferencia entre unas y otras, ¿no? Segundo, comunicación y sensibilización, base social y participación, transparencia, medición del impacto, ¿no? Que son, quizá en el fondo, darse cuenta que para conseguir financiación, pues hay que mejorar en esos aspectos, ¿no? Y redes sociales como un instrumento de nuestros días fundamentales. Y más abajo, gestión de equipos, gestión de cambio, gestión de voluntariado. Fijaos que en donde hay más diferencia entre pequeñas y medianas es precisamente en gestión de equipos y en gestión de voluntariado, ¿no? Las otras no hay grandes diferencias entre unas y otras, y donde son mayores son esos dos puntos, como parece lógico. Cuando es muy pequeña, si somos cuatro, pues gestión de voluntariado, gestión de equipos no es problema. Cuando se empieza a crecer, se da uno cuenta que es fundamental la gestión de voluntariado, es fundamental la gestión de equipos, la motivación, todos esos aspectos, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma, la reflexión que hace de esto es el índice de importancia de donde deberíamos atender, cuidar, apoyar a las pequeñas y medianas organizaciones, pero para las organizaciones también podría ponerse al revés. Empecemos por abajo. Vamos a hacer una buena gestión de personas, ¿eh? Que es lo de que está abajo, para así conseguir con una buena organización de transparencia, de comunicación y sensibilización, una mejor financiación, ¿no? Puede sernos un índice de decir cómo debemos trabajar la base para conseguir la captación de recursos, ¿no? Bien, pues ya resumiendo, primero, necesidad de las pymes, ¿no? Que hay que insistir en la idea que decía al principio, las microorganizaciones. Pues sí que deberíamos una a una propiciar una reflexión de tiene sentido que existas, no tiene sentido, es eficaz lo que haces. Yo recuerdo, Luis me lo recordaba antes, que una vez hemos dado un curso aquí, que teníamos en Economistas en Frontera, un curso sobre gestión de pequeñas, vamos, de organizaciones sociales. Y en uno de los seminarios decíamos, eficiencia de lo que hacemos, ¿no? Y entonces, recuerdo, una organización que eran muy pocas personas en una pequeña población que se dedicaban a recoger libros y a enviarlos a Hispanoamérica. Hicimos juntos un análisis del coste que suponía lo que hacían y tal, con el beneficio que representaba, y era escandaloso. O sea, era claramente perder el tiempo. Es decir, con esos recursos que has tenido, podías haber hecho mucho más directamente allí, comprando libros allí, ¿no? O sea, entonces, bueno, con muchas micros pasa un poco de esto. Cuatro personas de buena voluntad se unen, hacen algo muy meritorio, pero dices, qué pena que vuestro esfuerzo no estuviera en una organización pues un poquitín mayor, más estructurada, más organizada, ¿no? Dicho esto, sale la defensa como concepto de las PYMOS, de las pequeñas y medianas organizaciones sociales, que cumplen ese papel que hemos dicho de compromiso personal, de detección de necesidades que si no, no se notarían, especialmente eso, emergentes, nuevas, más o menos las que llevan mucho tiempo, pues la administración, las plataformas, las grandes organizaciones las atienden, pero son las pequeñas y medianas las que van naciendo al hilo de cosas que van pasando nuevas y por lo tanto son también en ese sentido fuente de innovación y muchas veces suplen su carencia de medios con imaginación, con nuevas formas, con nuevas posibilidades, ¿no? Necesidad de que esas PYMOS se profesionalicen, ¿no? En el sentido no de que las lleven profesionales en contra de del voluntariado. Yo creo que es una trampa, ¿eh?, el contraponer ambas cosas. Nosotros decíamos que el ideal es tener una organización de profesionales voluntarios, es decir, que no están mirando el horario y dicen, no, son las 7, ya yo me voy, adiós, tal, sino que están comprometidos con un proyecto y cobran por ello porque dedican unas horas donde no es tanto el horario y entras a tal hora y sales a tal hora, sino estamos haciendo unas tareas, ¿no? Y voluntarios profesionales, un voluntariado que se compromete a lo que desea, a lo que puede, a lo que quiere, que sea útil a la organización, y uno dirá una hora, otro tres, uno en tal aspecto y otro en tal tarea, pero profesionalmente en el sentido, me he comprometido a que yo voy a llevar la web, pues la llevo como si estuviera contratado para ello. En ese sentido hablamos de voluntariado profesional. Y por eso son absolutamente complementarios, porque cumplen papeles que se enriquecen mutuamente, ¿no? Entonces, la microgestión, que viene condicionada por el tamaño, pero es importante que no por ello olvide que tiene que ser eficiente, que tiene que ser profesional hasta en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que queremos defender es que frente al tópico de que hay que crecer, hay que unir, hay que conseguir ONGs fuertes, profesionalizadas, eficientes, nuestra tesis es vamos a trabajar para que las pequeñas y medianas organizaciones puedan ser eficientes sin necesidad de crecer, sin necesidad de burocracia, sin necesidad de pérdida del alma, que a veces se critica que las grandes, y cuidado, quiero defender la gran labor que hacen la gran mayoría de ellas, pero a veces pues sí que el exceso de profesionalización puede hacer que pierdan un poquito ese alma, ese entusiasmo, ese cariño que hay en las pequeñas y medianas, y que es mucho más difícil que existan las grandes, ¿no? Entonces, aquí, un poco resumiendo lo que veíamos en el decálogo anterior, cuáles son los grandes objetivos y cómo las prioridades están claras. Financiación, cómo conseguir que las pequeñas y medianas organizaciones tengan unas fuentes de financiación razonablemente estables, razonablemente firmes y acordes a su objetivo, ¿no? Segundo, comunicación y base social como base fundamental, porque estas organizaciones se basan en la gente que hay detrás. No necesita ser mucha, pero sí que esté convencida de cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos de esa organización, qué es lo que se pretende conseguir, ¿no? Rendición de cuentas. Yo creo que esto, y a veces hay que defender, ¿no?, que se critica que si las ONGs pues, no tienen control, y es absolutamente falso. Es decir, probablemente no hay ningún sector con más controles, con más auditorías, que se mire más con lupa lo que se hace. Entonces, lo que nos falta más es la rendición de cuentas del objetivo social. Yo creo que se rinden cuentas sobradas
económicas, ¿no?
En lo económico, en lo contable, pero desgraciadamente no se piden demasiadas cuentas, y esto pasa mucho en la administración en general, donde se piden cuentas más eso, de facturas, que de si se han cumplido los objetivos, ¿no? Yo muchas veces digo que para mí sería mucho más importante decir, ¿qué pretende usted hacer? Esto. ¿Cuánto me lo presupuesta esto? Me parece mucho o poco, le doy tanto. Y luego, me da igual cómo se lo haya gastado. Yo voy a mirar si realmente ha conseguido el objetivo social correspondiente, ¿no? Yo, si contrato una obra en mi cuarto de baño, pues no le voy a pedir al contratista que me traiga las facturas de lo que ha utilizado el material de las horas de trabajo. Pactamos un precio y lo que voy a discutir es, oiga, que el alicatado ha quedado bien, que el grifo no gotea o similar. Pues desgraciadamente esa visión no es la que tenemos, y yo creo que se ha deteriorado en los últimos años cuando el gobierno ha encargado el control de subvenciones a auditorías privadas, con lo cual se ha exagerado, porque la auditoría privada hace lo que sabe hacer, que es comprobar facturas, ¿no? Y no se preocupa para nada si el proyecto es bueno. Hemos tenido un caso nosotros mismos, Economistas Sin Fronteras, donde hemos tenido que devolver 2/3 de la financiación recibida de un proyecto con premio del ayuntamiento, ejemplo de buena realización, de buenas prácticas, pero porque la auditoría encontró que en unas nóminas no habíamos puesto un sello que debíamos haber puesto. Entonces, creo que esto es algo que va contra natura y que es un mal ejemplo. En el fondo propicia pues otro escándalo que hubo en Valencia, donde una presunta ONG había conseguido millones de subvenciones para construir escuelas en un país americano y habían justificado perfectamente todos los gastos y no habían construido ni una escuela, ¿no? Yo creo que esto indica que hay fallos, y por eso ahora reflexionaremos sobre qué mejoras se pueden hacer, ¿no? La atención a las personas, sin duda, la gran riqueza es ese entusiasmo, es esa vocación, esas ganas de colaborar, de conseguir un mundo mejor, y por lo tanto la atención a las personas debe ser prioritario, y ser conscientes de que el cambio y la innovación son elemento clave en cualquier organización. Nunca darnos por satisfechos con cómo estamos, pero además es que el entorno está cambiando permanentemente, por lo tanto tenemos que cambiar. La lectura inversa hace referencia a lo que mencionaba antes, ¿no? Si tenemos un orden de cuáles son las preocupaciones mayores dentro de las organizaciones, el que quizá la política que hay que seguir es empezar desde abajo, ¿no? Empezar a trabajar con las personas, con la gestión del voluntariado, en los equipos, bajar las redes sociales, a medir bien el impacto de lo que hacemos, y quizá eso también haga más fácil que los recursos necesarios se puedan abrir, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se pueden ir tomando, ¿no? ¿En qué línea se puede avanzar? Primero, fortalecimiento dentro del propio sector, ¿eh? Es decir, que aquí muchas veces es el Estado que nos arregle, las administraciones que nos arreglen. Bueno, vamos a empezar dentro de casa, ¿no? Que nosotros mismos, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, lo primero que habría que subrayar es colaboraciones y alianzas, ¿no? Ya hemos visto en el gráfico la atomización y desconexión que había, ¿no? Entre organizaciones, cada una un poco por su lado. Y además es curioso el amplio consenso que hay en que es fundamental colaborar, trabajar en red, trabajar en grupos, unirnos, y escasa acción. Lo decía el gráfico y lo dice la experiencia. La colaboración entre ONGs es pequeñísima, es mínima. Cada una son pequeños reinos de taifas, ¿no? Entonces hay que aprender a colaborar, hay muchos, muchos aspectos que se pueden hacer juntos y habrá que insistir en ello, y en ese sentido las plataformas, las coordinadoras, tal, tienen que cumplir un papel importante en propiciar eso, ¿no? Y las grandes también, ¿no? Las grandes organizaciones pueden cumplir un papel de facilitar y posibilitar esa colaboración mayor entre las organizaciones. Segundo, foco en la actividad. poner el acento en el valor de la esencia, de cuál es el objetivo. Es decir, comprendo que esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque en nuestra propia organización esa reflexión la hacemos periódicamente, ¿no? Frente a la supervivencia, buscar la subvención, es decir, pensemos, ¿qué queremos hacer en este campo? ¿Qué queremos conseguir? Y entonces, en función de eso, vemos qué subvenciones buscamos, qué financiación buscamos, ¿no? La esencia, la excelencia, lo que buscamos, el menos es más, en el sentido, no necesitamos crecer para hacer una buena acción. Cuidado, no es malo crecer, no es malo ser más fuertes, por supuesto, pero que pongamos el acento en la esencia, en nuestra misión, y que la atención de la financiación no nos olvide cuál es el foco prioritario de nuestra actividad. Por supuesto, lo he dicho, insisto, y creo que es fundamental, ¿no? El valor de las personas. Esto en las organizaciones. Y a veces, y lo he comentado hace nada además con alguna persona de otra organización, cómo dentro de nuestras propias organizaciones, a veces un análisis de responsabilidad social corporativa profundo sería importante, ¿no? Que predicamos unas cosas y acabamos explotando a nuestros trabajadores, es decir, con esto de que son voluntarios, pues resulta que les tratamos fatal, no les damos formación, no cuidamos su relación familiar, su conciliación, no cuidamos sus motivaciones. Entonces, sin duda, un equipo cualificado es esencial para el funcionamiento de cualquier organización, también las pequeñas y medianas, y la necesidad consecuente de formación. Por lo tanto, cuidar la formación, apoyarles en la formación, reservar un tiempo para la formación es fundamental, pero siempre cuidando la motivación, el compromiso y evitando la desafección progresiva que se produce si no se cuida todo lo anterior, ¿no? Es muy difícil, pero hay un aspecto que es la movilidad y la renovación, ¿no? Es decir, que el problema está en que en una pequeña organización, pues prácticamente no tienes posibilidad de prosperar, de moverte, de renovarte, coges una rutina y como no hay margen para ascender, no hay margen para trabajar en otra sección, ¿no? Y tal, pues el peligro de la rutina es importante, ¿no? Entonces echar la imaginación para que existan posibilidades o incentivos adecuados, si no pueden ser esos, hoy, con el trabajo en red, sin duda, pues propiciar, es decir, pues dedicas un tiempo a la organización y otro tiempo a la red, buscar fórmulas para evitar que se quemen las personas, que pasa con relativa frecuencia. Y entonces, ahí el papel de los órganos de gobierno es importante, ¿no? Hemos detectado que los órganos de gobierno están un poquito minusvalorados, también recuerdo que los que contestaban eran más técnicos, ¿no? Pero los patronatos, los grandes órganos de dirección, y sin embargo esos pueden cumplir un papel muy importante en esa línea de motivación, de buscar salidas, de buscar horizontes y demás, ¿no? Ah, ¿qué pasa? Porque no, aquí. Ah. Y en cuanto a la financiación, pues eso, buscar un cambio de modelo, que también es mucho más fácil decirlo, pero el contexto no lo facilita, conectar con la base social en la medida posible e interactuar con otros modelos, ¿no? Hay modelos, por ejemplo, de emprendimiento social, luego quizá a otra mención, donde hay ideas de cómo pues se pueden conseguir a veces pues prestando servicios o por alguna vía, algunas vías de financiación que no sean exclusivamente la subvención pública, ¿no? Intentar no depender tan solo de eso. Pero además de los cambios internos, pues también serían útiles los cambios externos, ¿no? En el caso de las instituciones, pues por ejemplo una reflexión sobre el rol de las plataformas, ¿no? Ah, el micrófono, eso es grave. Espero que se oiga en la distancia.
¿Nos confirmáis, por favor, en internet si se oye? Por favor, en internet os puede... ¿Sí?
Vale, sí, vale, gracias. Bien, pues el rol de las plataformas, ¿no? Hemos visto cómo las plataformas pues cumplen más o menos un papel de lobby, de representación ante las instituciones, etcétera, pero escasamente hacia dentro de las organizaciones, hacia el apoyo a las pequeñas y medianas, ¿no? Y ahí con una necesidad, perdón, he apretado antes de tiempo, volvemos, con una atención especial a las pymes. Decía antes que las pymes, las empresas pequeñas y medianas, tienen una atención especial por parte de la administración, por parte de las organizaciones, y en cambio las pymes, por el contrario, al revés, parece como si hubiera un plan de destrucción y de que desaparezcan por centrarse cada vez más en las grandes, ¿no? Entonces, hace falta el que se presten servicios, acompañamiento, apoyo y coordinar itinerarios en ofertas formativas. Incluso, alguna sugerencia surgía, reforzar oferta para órganos de gobierno, ¿no? Es decir, precisamente, si pequeñas organizaciones tuvieran el apoyo para decir necesitamos patronos, pues conseguir gente un poco relevante que tiene ganas de colaborar, que tiene tal, que puede conseguirles contactos, relaciones, información, que la pequeña organización centrada en su acción, que hemos dicho que es meritoria y defendible, posiblemente no tenga. En cuanto a los financiadores, hay que empujarles a avanzar en la estabilidad en la financiación. Es decir, las pequeñas organizaciones, sobre todo, viven cada año en la incertidumbre de al año que viene sobreviviremos o no sobreviviremos. Cada puesto de trabajo está en el aire día a día, ¿no? ¿Nos darán esa subvención o no nos la darán, ¿no? Por otro lado, esencial la reducción de la carga administrativa. La burocracia que llevan tanto en la presentación de proyectos como en la justificación implica que se dedica más tiempo a la burocracia que al propio proyecto que se relaciona. Estoy simplificando un poco, obviamente, pero así ocurre, ¿no? Y una propuesta es financiar organizaciones más que proyectos, ¿no? Esto, por ejemplo, en la universidad, muchos estamos defendiendo que pase lo mismo. Más que financiar un proyecto de investigación, usted tiene un buen grupo de investigación, financia el grupo de investigación que ya le dará resultados y luego, por supuesto, evalúe resultados. Pero no esté cada año pidiéndole que presente un proyecto, lo justifique o similar, porque dedicará más tiempo a hacer papeles o, como pasa a veces, que se desaniman muchos investigadores y dicen, pues mira, ya tiro la toalla porque los papeles me ahogan y a mí lo que me gusta es investigar, ¿no? Pues con las organizaciones pasa un poco lo mismo. Hay que intentar detectar organizaciones que han demostrado que hacen buenos proyectos, que funcionan bien. Yo le garantizo a usted por un periodo de tiempo esto, usted hágame un plan estratégico, yo le financio esas actividades y dentro de 3 años le haré rendir cuentas de cómo va, o de 5, lo que sea, ¿no? Y también la necesidad de financiación de estructuras, de costes indirectos de administración, ¿no? Es curioso como cada vez menos se deja margen para financiar ese tipo de gastos, ¿no? Es contradictorio pedir la mayor profesionalización de las pequeñas organizaciones cuando se da para proyectos y solo gastos directos del proyecto. Es decir, bueno, y todo la organización necesaria para que sea eficiente, si no invierte usted en esto, probablemente usted está haciendo que sea mucho más ineficiente. Probablemente conseguiríamos mucho más si en vez de dedicar 100 al proyecto y 0 a la organización, dijera, dedico 20 a organización y 80 a proyecto. Probablemente conseguiríamos resultados más eficientes, ¿no? Y en ese sentido, también hay que destacar, cuando se pone el ejemplo de países anglosajones, donde busque usted la financiación privada, incluso ahora cada vez más, se dice, le financia el 80% y busque usted en patrocinio el 20%. Y dice, oiga, usted no me traslade modelos donde la legislación sobre patrocinio y donativos es mucho más generosa de lo que es aquí. Es decir, o me cambia todo el esquema o es, ¿no? Entonces, yo creo que hay que avanzar en un impulso de integrar los sistemas. Hay muchas iniciativas, muchas ideas, hay experiencias. Necesitamos el romper eso de que lo importante no deja paso, no es posible por lo urgente. Y entonces que consigamos desde esta situación de urgencias pasar a apoyos para el fortalecimiento y consolidación de las pequeñas y medianas organizaciones sociales, buscando eso, el soporte para las necesidades transversales, articulador de otras iniciativas. Es decir, yo creo que lo que necesitamos no es crear estructuras de apoyo, sino canalizar lo que existe, conseguir que aquella nube dispersa se convierta en algo que confluya en un apoyo a las organizaciones, porque ahora se puede conseguir, ¿no? Y eso lo intentamos resumir en este decálogo de síntesis, ¿no? No insisto más. Defender el impacto y la eficiencia de lo pequeño. Habría que decir, defender que es posible, ¿eh?, la eficiencia de lo pequeño. También, por no olvidar que sin duda en lo pequeño puede haber ineficiencias, ¿no? Posibilitar que lo urgente no ahogue lo importante como objetivo fundamental. Orientar el foco a las personas, emoción y valores. Apostar por el esfuerzo colectivo. Impulsar condiciones propicias para la colaboración. Este aspecto es fundamental, ¿no? Muchos temas, insisto en esa idea, todos coincidimos, debemos colaborar más y juntos podemos tal, sumar, multiplicar, pero hay que propiciar, hay que buscar mecanismos para que, pues eso, una pequeña organización no puede tener, pues, servicios jurídicos, no puede tener informáticos, no puede tener marketing, no puede, pero cuatro organizaciones pequeñas juntas a lo mejor sí podían, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas habría que intentar impulsar, ¿no? Articular, ordenar, en su caso, completar la oferta existente, insisto en lo mismo. No creemos más cosas, sino intentemos ordenar lo que existe, ahí las plataformas. Integrar prácticas del modelo de emprendimiento social, ¿no? En el emprendimiento social sí que hay muchas experiencias, pues, de viveros, de lugares donde pueden empezar, donde encuentran un apoyo para el nacimiento, para orientarles de modo que no nazcan viciadas. Esto se puede intentar, incluso de actividades lucrativas, en el sentido de que generan ingresos. Bueno, pues aprender, hay cada vez más una economía social y solidaria que puede imbricarse con las organizaciones sociales tradicionales para enriquecerse mutuamente, ¿no? Caminar hacia un modelo de financiación que fortalezca la gestión, ya lo he dicho antes, no voy a insistir ahora de nuevo. Favorecer un impulso externo a las entidades, ¿no? Muchas veces eso, ¿no? Centradas cada entidad en su supervivencia, pues necesitan un poco desde fuera a alguien que ofrezca, ¿no? Que diga, oye, que podemos solucionar tu problema de esta forma, podemos ayudarte a colaborar con otras, mira, que te ponemos esta plataforma a tu servicio, oye, que para la formación, mira, te podemos echar una mano en buscar un itinerario, en qué necesidades tienes y demás, ¿no? Entonces, si lográramos articular alguna iniciativa de convergencia de esfuerzos, decía al principio que este era un estudio militante, pues en eso estamos trabajando, ¿no? En ver si podemos conseguir, el que converjan esfuerzos de colaboración, de experiencias, para ayudar a las pequeñas y medianas organizaciones. Bueno, pues esta es la reflexión. Muchas gracias y ahora, pues, tenemos un tiempo para participar, preguntar, dar ideas sobre esto o sobre muchas cosas que sin duda me he olvidado y que me enriquecerán los asistentes presentes o a distancia para mejorarlo.
Bueno, entonces sí. Fantástica la intervención. Bueno, vamos a ver, si les parece ahora, el ponente querría hacer un rato de intervención que pudiera ser, pues eso, interesante para todos. Como, bueno, empezamos ya, no sé si en la sala tenéis, empiezo aquí y así rompemos el. Las ONG, independientemente de que sean medianas o pequeñas, si no ponderan como prioritaria el impacto de su actuación, que es un poco lo que decía, y están más preocupados por la captación de recursos, tengo la impresión de que estas organizaciones, en último término, son espacios de creación de fuentes de trabajo para sus socios o propietarios, que las ONG con la etiqueta de contribución social, de alguna forma. Sí. ¿Qué piensas?
Claro. No, yo creo que esa reflexión es importante. A ver, yo... quizá la pregunta está hecha un poco provocativamente porque no caigamos en la generalización, ¿no? A veces se utilizan este tipo de cosas para denigrar o para minusvalorar la labor que se hace, ¿no? Yo creo que es verdad que en muchas organizaciones, sobre todo pequeñas y medianas, esa urgente, ¿no? Es decir, se pone algo en marcha. Se busca una subvención para hacerlo. No siempre es exactamente lo que uno querría, pero se parece. Eso permite contratar a una persona.
Entonces esa persona se convierte en la que lleva el proyecto y al final la que lleva la ONG, porque es la que dedica toda su jornada frente a los voluntarios que están más ratos. Y entonces esa persona, cuando ve que se va a acabar el proyecto, ¿cuál es su preocupación? Conseguir otro proyecto, otra subvención, ¿no? Entonces sí se entra a veces en una espiral en que consigue otro proyecto, que ya se desvía un poco más de la misión o no. Entonces sí es verdad que a veces puede pasar esto, ¿no? Pero yo creo que ahí la culpa está entre todos, ¿no? La culpa está en un sistema de financiación que, como he dicho antes, si solo financia proyectos y nada de organización, pues nos hace a todos enfermos de proyectitis. Si cuando evalúa las facturas y no a medición del impacto, pues está tergiversando el tema, porque habrá cosas que dicen, no, esto no lo puedo justificar, esto no lo puedo hacer. Porque esto, por ejemplo, en cooperación al desarrollo es frecuentísimo. Hay lugares donde conseguir algo parecido a una factura o un recibo es de locura. Y entonces, pues, ¿qué se acaba? Entrando en una dinámica de decir, bueno, pues, no diré falsificamos, pero conseguimos que alguien nos haga un papel que nos permita justificar. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que romper por bien de todos. Pero sobre todo, probablemente, por el bien de los objetivos sociales que perseguimos, ¿no? Como muy bien destaca la pregunta, es decir, si el objetivo fundamental es conseguir unos objetivos sociales, vamos a poner ahí el acento por encima de todo. Y eso que implique lo mismo que decíamos, la lectura inversa, hagámoslo aquí también. Ya. Primero, ¿cómo vamos a medir? ¿Cuál va a ser el juicio final? Y eso hará que en función de eso articulemos todo lo demás, ¿no? Y el juicio final tiene que ser medición del impacto social. Y ahí hay que poner el acento. Y si ponemos ahí el acento, arbitraremos de forma distinta las convocatorias, los incentivos y, por lo tanto, el comportamiento de las propias organizaciones.
Una bueno, adelante.
Un poco al hilo de lo que dices, yo creo que igual se puede comparar un poco la tendencia económica.
Habla un poco fuerte para que los que están lejos te escuchen.
Que digo que me parece un poco que se podría comparar con las políticas que se están haciendo en los últimos años, yo creo, en general, en todos los países, en lo que prima lo económico más que lo social. Porque el objetivo actual de alguna manera es el primer punto es el económico, y si falla lo económico se olvida lo social, se olvida todo. Entonces me da la impresión de que al final es un poco lo mismo, ¿no? Llevado a las ONG es un poco lo que hace el Estado, es decir, a ver, recorto aquí y al final tiendo a hacerlo, porque al final vas a la economía, a la pura economía, y en cambio no se prima un poco el bienestar social como un bien propio, ya no económico, sino un bien en sí mismo, ¿no? Es un poco el error, y yo creo que también quizá va un poco con la falta de coordinación entre las organizaciones o de conexión que dicen de redes, quizá por eso mismo, porque la función es económica y entonces las partidas o las financiaciones no contemplan esas relaciones o interrelaciones, ¿no? Entonces, al final, cada uno se mete en su papel, como dices, en su proyecto, y como económicamente no está contemplado ninguna relación, pues se queda de lado, ¿no? Ya sé que me he ido una comparación y otra, pero más o menos.
Ajá.
No sé si me he explicado bien.
No, muy bien, y además subrayas un aspecto global, es decir, esto que hemos dicho para las pequeñas y medianas organizaciones sociales, tú has hecho muy bien elevándolo, que desgraciadamente es un tema general, ¿no? Por dos aspectos que has subrayado, me ha parecido, ¿no? Uno, se centra en lo económico y no en el bienestar social, ¿no? También estamos luchando, muchas organizaciones, por decir, ya está bien de decir, sube el PIB, mejoramos. ¿No? Es decir, oiga usted, el PIB mide lo que mide, que es lo que se produce en bienes y servicios, en una economía que se valora en dinero. ¿Eh? Pero no valora todo lo demás, no valora el bienestar bajo ningún concepto. ¿Eh? Entonces decir que porque crece el PIB mejoramos es falso. Y es falso porque, repito, el PIB es un instrumento para medir unas cosas, ¿no? Entonces, desde los contrasentidos de hace unos años, leerían todos en la prensa que se decidió que para medir mejor el PIB pues se midieran también la prostitución y las drogas, bueno, resulta que subió el PIB porque hemos metido la prostitución y las drogas.
¡Oh, qué gran incremento de bienestar! ¿No? Hoy no están metidos dentro del PIB todo aquello que no está pagado. No está metido el voluntariado. No están medidos los cuidados. Toda la economía de cuidados, todo lo que supone socialmente, y digo dominante socialmente, el trabajo de la mujer. Digo dominante porque no debería ser solo la mujer, pero es así, ¿no? Entonces, hay toda una serie de aspectos que para el bienestar son esenciales, ¿no? Todos los temas, bueno, pues eso, de dependencia. Si resulta que se contrata a alguien para que cuide la dependencia, ha mejorado el PIB, pero si lo hace alguien de la familia, eso no cuenta. Tantas cosas, ¿no? Y eso, pues... pues que aumente
no,
el...
El continuo error, ¿no?
¿No? Entonces, eso es un ejemplo que poníamos siempre en clase, ¿no? Una tribu determinada que vive en paz entra en guerra con otra tribu, tiene que dedicar armas a no sé qué y tal, y eso hace crecer el PIB porque tienen más armas. ¿Ha mejorado su bienestar de cuando estaban sin armas y en paz? Parece que no, ¿no? O sea, que... primera falacia, medir el bienestar en términos de crecimiento del PIB, ya nos están engañando, ¿no? Cuidado, estamos, y por supuesto nos estamos contando medio ambiente. Claro, todo el deterioro del medio ambiente, eso no entra en el PIB. Entonces, si crece el PIB a costa de destrozar el medio ambiente, eso no cuenta como coste. Primera cuestión que has resaltado, ¿no? Y segunda cuestión que también has apuntado... es efectivamente el gobierno sin la toma de decisiones sin tener en cuenta el impacto social. Esto, y yo le echo bastante culpa a las escuelas de negocios, que es donde se forman los grandes directivos, ¿no? Donde se trabaja con hojas de Excel, ¿no? O con modelitos que detrás tiene una hoja de cálculo. Y yo creo que eso está destrozando la auténtica decisión de gestión. Y yo creo que se está gobernando a base de hojas de Excel. Es decir, lo que tú mencionabas, hay que recortar gastos de no sé qué, pues cojo una hoja de Excel, a ver si en esta columna, a ver cuál es la columna más importante, uy, personal, si aquí reduzco un 5%, uy, me cuadra la hoja de Excel. Claro, pero no, no puedes decir, reduzco en un 5% toda la plantilla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en unos sitios sobrará y a lo mejor tienes que suprimir una unidad concreta y en otra a lo mejor tienes que incrementar un 5%, ¿no? Entonces, claro, eso significa remangarse, ir servicio por servicio, lugar por lugar, tal, ¿no? Segundo, ¿dónde está la columna que diga servicio social? Impacto de lo que usted hace. Yo esto, como rector de la UNED, he tenido muchas discusiones con Hacienda y con el Ministerio de Educación, diciendo, oiga, que si quitan esta partida, ustedes significa que están cerrando tal servicio. No importaba. Eso sí, cuando al año salía de repente escándalo en la prensa, esto no funciona, esto se ha quitado, esto no sé qué, venían corriendo, ¿cómo habéis quitado no sé qué? Y digo... bueno, siento no haber grabado la conversación del año pasado. ¿Qué te dije el año pasado? ¿No? ¿Por qué? Porque en la hoja de Excel no aparece el servicio público. No aparece el objetivo. Es decir, mire usted, que si estamos gastando este dinero es para conseguir algo. No es para, como decía la pregunta anterior, pagar a unos funcionarios. No, no, el objetivo es este, ¿no? Y a su vez, claro, vamos lo mismo en la escala, ¿no? Esto yo recuerdo que también en la UNED me propuse, cuando vi haber oposiciones a determinado cuerpo, ¿no? Entonces vi el temario y era todo temas de derecho administrativo. Y digo, no, pues esto, la mitad. La otra mitad tiene que ser servicio público, calidad del servicio, atención al ciudadano, claro. Tal, porque si solo te han formado... en análisis del decreto tal, orden tal, no sé qué, eso es lo que yo voy a mirar y voy a saber hacer. Nadie me ha pedido preocupación por el servicio. Entonces, por eso lo de ir un poco a las raíces de qué es lo que pretendemos, hay que subrayar, lo que pretendemos es servicio público. Eso es lo que pretendemos. Y ahí pues, tenemos que hacer cómo conseguirlo de forma eficiente, ir hacia atrás en todos los aspectos. Y si no hacemos eso... pues pasa lo que tú señalabas, ¿no? Y lo que creo que estamos sufriendo, ¿no?
además, claro, el problema económico es que se olvida de todo lo demás. Y la política a nivel
de algunos económicos.
De algunos económicos. Sí, es bastante. Es que es cruel con ciertas cosas, ¿no? Pero al final.
Recuerda que somos economistas sin fronteras, entonces no podemos.
No, yo estoy comparándolo un poco la economía, digamos.
Ya, claro, convencional, digamos.
Eso es, cuando las empresas, me refiero a empresas en la gestión de las empresas, los gobiernos les apoyan, les favorecen, se crean unas riquezas impresionantes, se crean unas desigualdades impresionantes. Al final, lo que. Yo es un poco una opinión, a ver si luego a ver un poco de opinión. Cada vez hay más desigualdades, por lo tanto, cada vez hay mayor esfuerzo de ONGs que tienen que. Uh-huh. Entonces, quizá para evitar esos problemas de los proyectos, de las financiaciones, ¿no sería importante que se luchara contra esas desigualdades y dijera, vamos a ver, estoy contra corriente, no puede ser? Quiero decir que está muy bien las organizaciones que luchen por cantidad de cosas que están luchando. Uh-huh. Pero quizá el gran monstruo es ese, ¿no? La desigualdad, que es el que se está apoderando de la propia humanidad, y al final la humanidad es la que tiene que estar surgiendo como sectas pequeñas que muchas veces están desorientadas porque hacia dónde, cómo, hace el futuro más incierto, por eso mismo, por no sé si.
Sí. No, claramente. Es de nuevo ir a las causas, ¿no? El tema, y por eso a mí me sorprendía un poco el que. El tema de incidencia política salga tan bajo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, cada vez estamos disminuyendo nuestra actuación en proyectos concretos de desarrollo y subiendo en incidencia. ¿Por qué? Porque en el fondo, primero lo que tú decías, ojalá las ONGs no fueran necesarias porque los problemas sociales estuvieran solucionados, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión. Lo que hace una ONG pequeña, mediana, incluso grande a veces, en un proyecto, en un no sé qué, es una gota de agua en el desierto, ¿no? Lo que hay que conseguir es concienciar a la población como votantes para que presionen a los gobiernos para una coherencia en sus políticas de desarrollo que permitan el que la desigualdad no crezca, el que ni dentro de cada país ni en el mundo, el que haya programas sociales que cubran las necesidades fundamentales, el que se garantice una renta mínima a cualquier hogar para evitar la pobreza, especialmente la infantil, ¿no? Un dato de que está saliendo, el que uno de cada tres menores esté en situación de riesgo de pobreza o exclusión, es dramático, ¿no? Entonces, efectivamente, solucionemos eso, ¿no? Y por eso, totalmente de acuerdo contigo, las organizaciones sociales deberíamos luchar, por supuesto, porque es nuestra misión más concreta, cada uno tenemos nuestra especialización, nuestro nicho, pero nunca olvidar que hay que denunciar, trabajar, concienciar, sensibilizar, con que las situaciones de injusticia mayores son la causa de todos estos problemas, ¿no? Sí. Me parece que intentabas tú decir algo. Sí. Vamos a acercar el micrófono.
Sí. Bueno, primero quería felicitarles por el estudio, ¿no? Me parece que es un estudio novedoso y desde luego necesario, ¿no? En la realidad actual, ¿no? Y un poco por comparativa, me ha encantado el que hablara de una lectura inversa, ¿no? Porque la base de la pirámide es voluntariado. Y bueno, a finales del 2015 aparece una nueva ley estatal de voluntariado, y bueno, el Estado permitió a las respectivas comunidades autónomas que elaboraran la suya. Yo en concreto formé parte, ahora es un anteproyecto en Aragón, y he participado en algunos de los talleres de participación ciudadana, ¿no? Para elaborar el proyecto final autonómico. Y realmente es como una traba tras otra para las pequeñas y medianas organizaciones. Las grandes se pueden permitir probablemente toda esa burocracia, ¿no? A la hora de seguir la ley, porque de la ley viene la financiación también, Y este era uno de los problemas que aparecían en los talleres. Claro, esto es una cadena, ¿no? La formación, decir, no hay formación, ¿no? Y del mismo modo que va a haber una ley del voluntariado, ya la hay estatal, autonómica, ¿no? Según comunidad, si en el caso de las organizaciones no gubernamentales, no lucrativas, a nivel estatal, ¿qué ley es la que en este momento rige y de qué modo la calidad de la organización a través de una nueva ley o un cambio en la ley podría medir el impacto que aparentemente es lo que interesa?
Yo creo que pones el acento en algo. Desgraciadamente, y a lo mejor tiene que ver con lo que decía antes de los temarios de derecho administrativo, ¿no? Yo casi cada vez que dicen que van a hacer una ley me echo a temblar. Porque las más de las veces se piensa que el país arregla haciendo leyes que normalmente aparejan burocracia, pero rara vez ponen el acento en el objetivo que se quiere conseguir, ¿no? Yo decía que si alguna vez me hubiera presentado a presidente del gobierno, llevaría en el programa, primera medida, reducir el número de leyes a la décima parte. O sea, han salido estudios por ahí de que el nivel de normativa que existe de cada actividad es tal que es imposible que se cumpla todo. Y es obvio que se desconoce en buena medida, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que este es un país donde se legisla mucho y luego rara vez se preocupa uno de que se cumpla. Muchas cosas que hay que decir, habría que, y alguien te puede sacar una norma que dice, no, si ya está regulado, pero nadie vigila que se haga, ¿no? Pues yo en esta línea, eso, soy poco partidario de leyes, simplificar al máximo, reglamentos los mínimos, criterios muy genéricos y principales, e ir a lo fundamental que estamos hablando. Es decir, vamos realmente a poner el acento en lo que es importante, porque desgraciadamente la mayoría de las leyes ponen el acento en aspectos burocráticos y no en los objetivos concretos, ¿no? Y entonces eso yo creo que es una traba, mucho más que una vía de empuje o de avance, es al revés, un retroceso. En el mundo educativo, por ejemplo, yo creo que el desánimo que hay profundo en el profesorado tiene que ver con que cada vez, cada reforma es más burocracia, más papeles que nadie hace caso, luego se meten en un cajón y demás, ¿no? Yo recuerdo, pongo como ejemplo, primero porque lo conozco como próximo y segundo porque creo que es válido para muchas cosas, ¿no? La secretaria esta de Educación, hoy en París, presenta en un desayuno de estos que en Madrid se tenían de vez en cuando, la próxima reforma de la ley de educación. Se pasa hablando hora y cuarto. Cuando termina, me vuelvo al compañero que estaba al lado y le digo, ¿te has dado cuenta que está hablando de una reforma de educación y en hora y cuarto no ha mencionado el profesorado? Cuando para mí lo importante es el profesorado, porque un buen profesor le metes en un garaje y te dará una buena clase y trabajará bien con sus alumnos. Trabaje usted con las personas. Y lo demás, pues esas mismas personas, bien motivadas, bien formadas, bien preparadas, lo irán consiguiendo, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Mucho papel, mucha burocracia, mucha... Espero que no me oiga ningún pedagogo, pero a veces ese pedagogismo excesivo está matando la educación. Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el voluntariado es muy importante y vamos a hacer muchas leyes que cada vez exigen más papeles. Qué locura. Es que hay que regular tres cosas. Que haya un mínimo control de quién es para que tengan un pequeño seguro y derechos y responsabilidades. ¿Y qué más hay que regular? ¿Qué más? ¿No? Es que estoy, reconozco que he llegado a esta fase de mi vida harto de la burocracia y militante contra la mala burocracia, ¿no?
Por ejemplo, mi padre trabajó toda la vida en la construcción desde los 14 años y yo recuerdo, yo he vivido la época en la que no había apenas burocratización. 13 años, recuerdo a mi padre haber tirado una casa entera, dejar las cuatro paredes, incluido el tejado y todo, volverla a hacer con escaleras, las planchas, todo, sin planos. Hace 30 años. Hoy en día, vamos... a la carta.
Uh-huh. Bueno, entre los dos extremos se puede conseguir algún equilibrio.
Un profesional que eso, pues había pocos arquitectos, lo que es tampoco especificar.
Ya,
ya sé que cada uno tiene su. Pero cuando uno demuestra que hace las cosas bien, quizá no es necesario que. Ese es el problema, que la gente ya no se fía, hay un desconocimiento humano unos de otros, y entonces necesitamos una organización, necesitamos tratar a todos por igual, y quizá es parte del error. Yo recuerdo en los últimos años, mi padre decía: si ya no me dejan trabajar. Si voy a poner dos vigas, voy a poner un. Y tengo que hacer un proyecto, pero si esto es absurdo. Y si me cuesta más tiempo hacer el papeleo, esperar a que me lo aprueben, y va a costar más el propio proyecto en sí mismo que la obra, que el hacerlo. Eso ya no tiene sentido. Entonces voy un poco a las ONGs comparándolo. Si al final el coste de presentar un proyecto es mayor que lo que vas a hacer, dices. No, y había veces que decía, no hagas nada, porque te va a costar más el papeleo que hacerlo. Ya sé que son cosas diferentes, pero las puedo que son más o menos lo mismo.
Vamos a dar cancha a nuestros amigos al otro lado de la...
Pido por favor a aquellos que estéis en internet, no sé qué está pasando con el chat, que se está disparando y de repente hay un alumno que entra y sale como 5 veces por segundo en el chat. He visto varias preguntas, pero no puedo recuperarlas. Entonces pediría a aquellos que las habéis hecho antes que me las rebotéis en el chat y las respondemos. Intento pararlo y las respondo, ¿vale? Y disculpadlo, no sé muy bien. Este C Marco está entrando y se desconecta y entra.
¿Lo puedes subir hacia arriba con una
Sí, fecha? pero nada, mira, no, mira, lo subo aquí.
La mayor cantidad de ONGs había.
A ver, ¿no? Mira, aquí hay una, pero bueno, ves, en el momento en que está ahí, mira. Últimamente se habla en muchas convocatorias del enfoque orientado a resultados, pero creo que existe una desinformación sobre este tema generalizada. ¿Sería una posible nueva vía de trabajo más eficiente en este sector, en el tercer sector? ¿Te ha dado tiempo?
Sí, no, lo que ocurre muchas veces es que efectivamente se introducen, digamos, no me atrevo a generalizar para según qué convocatorias, ¿no? Pero en algunas ha pasado que teóricamente dices, ¡ay, qué bien!, ya va en la buena dirección, y eso de enfocar a resultados es lo que estamos subrayando, pero lo único que supone es que tienes que hacer más papeles para decir que delimitas qué resultados son los que vas a hacer, que no sé cuántos, pero luego la auditoría o el control no van a ir por ahí tampoco, con lo cual, pues lo que parecía que iba en el buen sentido, que el programador o el político o el diseñador pues dice, he escuchado y voy a ir en la buena dirección, pero si no se ve toda la escala y luego quien controla o similar es una intervención o es una auditoría externa, pues no conseguimos nada, sino más burocracia para nada, ¿no? Entonces, por eso las visiones integrales son fundamentales. Todos los pasos hay que medirlos cuando tomamos decisiones de corrección, ¿no? Si solo cambiamos una pieza, se acaba cayendo el edificio, ¿no? Hay que tener en cuenta todos los factores, porque si no se queda en fachada o en más burocracia, ¿no?
Vale, a ver si puedo con esta. ¿Qué opinión tiene al respecto a que el contexto de crisis económica es que es imposible recuperar? Ha llevado a que algunas ONGs busquen otras fuentes de financiación, por ejemplo, presentan sus proyectos y reciben financiación de grandes empresas, entidades, supongo. A eso se refería. Es que es realmente difícil cogerlo. Corporaciones o empresas.
Claro.
Sí. Bueno, yo te añadiría ahí, Juan, el hecho de que empieza uno a oír por ahí que si en estos momentos, yo que sé, la fiscalidad de una donación, no digo a una ONG, es en torno a un tanto por ciento, un 20, lo que sea. Que ahí ya hay países en los que incluso está dando una donación, el Estado te revierte el 100%, ¿no? Pero en el fondo, bueno, sería de alguna forma que el Estado se hiciera cargo y pagara a las empresas de lo que están financiando, serían las empresas las que realmente estarían generando el número de donaciones, ¿no? Claro, estamos hablando de un cambio de política económica en el fondo. ¿Qué opinas un poco de eso?
Vamos, veamos las dos, ¿no? Porque son, bueno, una es global un poco el tema de decir, efectivamente, se predica es ante la crisis, ante la excesiva dependencia de la financiación pública, busquemos otras fuentes de financiación, ¿no? Y eso es una reflexión colectiva general. Para mí, ¿cuál sería el ideal? Pues qué sé yo, ojalá todas pudiéramos hacer como hacen organizaciones como Greenpeace, que solo se financia de socios. Eso te da una independencia y una fuerza y mides tus fuerzas en función de eso que tienes. Desgraciadamente, eso es muy difícil, ¿no? Eso es casi imposible para el 98% de las organizaciones, en las cuales, primero, vivimos en un país con un escaso nivel de afiliación, escaso compromiso. Segundo, es curioso, deberíamos también hacer labor de sensibilización en ese sentido en nuestro país. Hay una gran sensibilidad ante un desastre, pero no estructural, ¿no?
Sí, sí.
Un poco volvemos a lo mismo, es decir, ¿por qué razón un ciclón, un terremoto, un tsunami causa muchísimos más daños en Haití que en Florida? O que en Japón. Pues porque obviamente antes se han tomado medidas para que cuando llegara la ola, el terremoto o el ciclón, pues las condiciones de preaviso, de construcción, de remedios, de tal, evitaran esos graves daños, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo, un poco lo que hablamos de la desigualdad antes, ¿no? Cuanto más trabajemos para evitar la desigualdad, la pobreza, las malas viviendas, las malas infraestructuras, menos daños habrá. Bueno, pues por más, y lo puedo ligar a cuando nacimos, Economistas sin Fronteras, mucha gente decía eso, dice, hombre, yo, pues Médicos sin Fronteras, pues lo entiendo, porque van a echar, pero Economistas sin Fronteras, dice, pero vamos a ver, ¿la pobreza qué es? Es un fenómeno económico. Luego, si alguien tiene justificación como ONG para ir a las raíces de los problemas, es trabajar la economía, ¿no? Bueno, pues esto pasa un poco, ¿no? Hay que trabajar continuamente y en ese sentido, ojalá los donantes potenciales, la ciudadanía, fuera más consciente de que en una ayuda estable y permanente para corregir los temas es mucho más eficaz que acudir cuando ya hay un desastre que ha causado no sé cuántos millones de muertos y de destrozos, ¿no?
Preventivo.
Entonces, eso es lo primero. Para una auténtica política de donación, lo primero es hay que sensibilizar en el papel correspondiente. Segundo, en la búsqueda de otras fuentes, sin duda, pues sí, se ha utilizado las empresas y demás, ¿no? Hay muchas organizaciones, nosotros, por ejemplo, tenemos un código ético importante, y es que no aceptamos financiación de ninguna organización que esté bajo sospecha de mal funcionamiento ético, ¿no? En temas de medio ambiente, de responsabilidad social, de explotación infantil, de tráfico de armas, desgraciadamente, pues esto incluye a muchísimas, ¿no? Y eso hace que voluntariamente, digamos, restringimos y no aceptamos financiación de este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque en la línea, pues, de denunciar comportamiento, denunciar tal, resulta una hipocresía, es decir, tú estás haciendo no sé qué, oye, pero dame dinero para, si algo va a fallar, porque me llegará un momento y dirá, pues no te doy dinero si sigues diciendo esas cosas, ¿no? Entonces, para mantener una mínima coherencia con lo que estamos defendiendo, significa que es muy restrictivo. Antes decía de pasada, una pena haber perdido las cajas de ahorro, porque eran sin duda, pues, las fundaciones, las cajas de ahorro, una de las vías importantes que tenían las ONGs, ¿no? Hoy, desgraciadamente, pues prácticamente solo queda una fundación que cumple este papel, ¿no? Sin duda, acudir a financiación y patrocinio de este estilo es legítimo, y sobre todo para determinadas tareas, y siempre eso, que no traicione nuestra misión en ningún sentido, pues es sin duda muy positivo, conseguir fuentes de financiación por otros lados. Hay organizaciones más puristas y menos puristas, y yo no me atrevo a juzgar las decisiones que tome cada una, pero eso sí, nunca traicionemos nuestra misión y visión. Y respecto a la fiscalidad, pues también lo hemos mencionado antes, ¿no?, en la presentación.
Sin duda, y lo que hablamos de las piezas, si defendemos un modelo, pues cambiemos todas las piezas, ¿no? Defender que se busque patrocinio privado cuando hay un trato fiscal muy, muy cicatero en España, pues lo hace más difícil, ¿no? Yo no soy partidario nunca del 100%, ¿eh? Yo creo que, claro, si a la empresa le sale gratis, digamos, el financiar una cosa, es una fuente de fraude, porque al final la empresa evita pagar impuestos financiando a veces, pues eso, temas familiares, ¿no? Doy becas a mi familia o hago proyectos que me interesan o tal, ¿no? Es decir, si usted lo va a hacer, hágalo poniendo de su parte y que le cueste también al donante que haya... Pero sí que, sin duda, el Estado puede y debe ser mucho más generoso de lo que es en España, porque lo mismo es miopía. Es la miopía de decir, uy, es que esto me cuesta mucho dinero. Pero en el fondo, como hablábamos antes, las ONGs están cubriendo y haciendo mucho más barato una serie de servicios públicos que usted no llega o que le costaría mucho más. Luego, si usted, pongamos el caso, en el campo de la cultura... Pues si en vez de montar yo museos en no sé cuántos y tal, hago que le deduzco impuestos a usted, pues usted me está financiando dos veces lo que, haciendo dos veces lo que yo podría hacer, ¿no? Entonces, es un poco miopía de los ministerios de Hacienda, que suelen ser los malos en estos casos, que no se dan cuenta de que con eso pueden permitirse decir, bueno, doy beneficios fiscales altos en determinados campos donde a las empresas les gusta financiar, y así me quedan más recursos para fines sociales o similares, donde a lo mejor me cuesta más, ¿no? Como todo, resumiendo, porque luego las complejidades son sí, importantes, ¿no?
¿Alguna pregunta más desde Internet? Es posible que se hayan perdido algunas, porque sigue el chat mal, ¿eh? Sí, las PYMOS solo nos dedicamos a dar charlas para animar a un mayor conocimiento y desarrollo del pensamiento crítico desde el punto de vista social y dar un cauce para un mayor compromiso en defensa de los derechos sociales. ¿Cómo medimos el impacto social? ¿Solo por el número de asistentes a las charlas?
Pues buena pregunta, sí. Es verdad, muchas veces medir el impacto es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Yo creo que además todas las labores de sensibilización son labores un poco ingratas, porque es un poco como la gota, ¿no?, que va cayendo sobre... Decía, creo que era John Maynard Keynes, que decía, cualquier decisión política revolucionaria de hoy es fruto de un pensador de la generación anterior, ¿no? Entonces esto pasa un poco con los trabajos de sensibilización, ¿no? Lo que hoy predicamos, lo que hoy insistimos, lo que hoy decimos, pues dentro de 10, 20 años a lo mejor ya se han convertido en norma general, ¿no? Y por lo tanto sí, es muy difícil medirlo, pero yo creo que siempre es posible, es decir, voy a organizar tantos actos, voy a intentar llegar a tantas personas, voy a utilizar estos medios, y en su caso, el financiador lo que puede decir, pues mire usted, ese medio es ineficaz porque no va a ir nadie, vamos a buscar otros medios y a trabajar más en las redes, o vamos a... y el financiador buscar... ayudar en el impacto, el financiador o estos lugares de apoyo que estamos promoviendo, ¿no? Es decir, ¿usted qué es lo que quiere conseguir? ¿Hacer llegar estas ideas y tal? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer que lleguen lo más eficazmente posible. Pero en este caso, pues es verdad, como dice quien interviene allí a distancia, es que no siempre es fácil hallar los indicadores. Pero yo creo que siempre es posible buscar alguno aproximado, y en cualquier caso, siempre es mejor poner el acento en qué es lo que queremos hacer que en qué y cómo justificamos lo que gastamos, ¿no?
Vale. Si hubiera alguna pregunta...
Ahí hay una pregunta
menos que está bien. Más que preguntas, menos encuestas y más entrevistas en profundidad. No hay que medir, hay que evaluar.
Bueno, es que es curioso porque el trabajo incluye todo un apartado de entrevistas en profundidad a 10 personas relevantes del sector a las que les hemos preguntado cuál es su opinión, cuáles son sus sugerencias y demás, ¿no? Es decir, que que efectivamente solo las encuestas pueden no ser una vía de financiación, y la hemos complementado por ello con entrevistas con personas consideramos cualificadas, ¿no?
Decía más una consideración que...
Sí, pero...
Alguno dice que se
me ha permitido subrayar, ¿no?, que el estudio lo contemplaba, ¿no?
Sí. Si no hubiera ninguna más, si os parece, terminaríamos. Adelante.
Claro. Ha insistido en la importancia de las colaboraciones, de las alianzas, de ese apoyo en la gestión más en profundidad. Economistas sin Fronteras actúa en esta línea, trabaja en esta línea. Entonces, como economistas, ¿no?, apoya en la gestión a organizaciones pequeñas,
sí,
medianas.
Pues, mira, puedo, aquí voy a ser tristemente sincero. En los principios montamos un servicio, ¿no?, como idea de apoyo a ONGs en la gestión. Entonces, desgraciadamente, tuvimos un periodo negro donde, bueno, pues la directiva contrató a un familiar para llevar eso, la gestión fue pésima, dejamos con el culo al aire a varias organizaciones, pérdidas importantes para economistas que hubo varios años que levantar, con lo cual nos hemos quedado como con una, digamos, con, no sé, los médicos, como diríais,
no sé, una aversión al riesgo,
sí, una cierta imposibilidad, ¿no?, pues como lo del anisakis, ¿no?
Ya.
Pues eso, que por ahora, durante una generación, no podemos tomar pescado, ¿no? Pero yo creo que esa labor hay que prestarla, y entonces hay alguna organización que empezó a hacerlo, y nosotros pues estamos eso, trabajando para ver si podemos montar algún sistema que permita este servicio, ¿no?
Uh-huh.
Desgraciadamente, una mala experiencia de lo que llegó, creo que era un buen proyecto, pues ha hecho naufragar ese proyecto, pero ojalá podamos retomarlo por una u otra vía, ¿no?
Es otra cuestión que no tiene que ver con esto. No, y luego, Juan, nosotros tenemos una propuesta, hicimos, que era financiada, en la cual planteábamos dar el servicio, unos servicios informáticos a distintas ONGs, ¿no? Se daban de forma gratuita, con un proyecto de la Caixa y tal. Bueno, lo desestimamos porque no, esa demanda no hubo. Quizá porque nosotros no dábamos un servicio que necesitaran, o dos, por lo que tú has dicho también en la presentación, me ha gustado mucho, ¿no?, que muchas veces las ONGs se hacen ellas a sí mismas sus necesidades y no buscan una necesidad global. O sea, yo he tenido, mañana viene a darnos una charla el que ha sido presidente de la CONGD de Navarra, de la Confederación de... Una de las cosas que me decía era eso, ¿no? Las ONGs, curiosamente, van a ayudar mucho a los proyectos que tal, pero entre ellas esa sinergia y eso que tú pensabas del Big Data, uh-huh, es lo que él me refleja en la práctica, exactamente, uh-huh, eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues simplemente también esa experiencia que tuvimos aquí desde la UME de Tudela, pues fue valía, ¿no?
Seguramente habrá procesos burocráticos que sean iguales para todas.
Claro, claro, es lo que decía Juan, de aspectos de derecho,
podríamos mejorar, sí. Y luego la ignorancia, ¿no? Esto en informática, que todos somos usuarios, y yo al menos, pues, mal usuario, pues cada dos por tres llega un hijo y dice, uy, si eso lo puedes hacer no sé cómo y tal, y dices, anda, si lo llego a saber, la de tiempo que habría ahorrado, ¿no? Pues yo creo que a muchas ONGs les pasa, no, si nos apañamos. Sí, pero es que eso mismo lo podrías hacer en la décima parte de tiempo con un buen asesoramiento y un buen servicio, ¿no? Entonces, bueno, son también eso, ayudar a conocer posibilidades, y en este tipo de cosas informáticas pasa un poco eso, es decir, no, si nos apañamos.
Sí.
Y entonces, pues no te parece que necesites mejora, ¿no? Ahora salía muy baja la idea de necesidad de mejora, o sea que...
Sí,
se responde a lo que decías.
Ajá.
Pero incluso se pueden hacer pequeñas alianzas a la hora de proyectos, claro, que luego, no sé, de hacerles con variaciones, pero como unos arranques básicos, en, yo qué sé, en, algunas que tengan bastante en común, ¿no? Organizaciones que puedan tener cosas en común o bastantes en común, y luego de ahí, pues siempre buscar la personalidad de cada una, ¿no? Mejorarla, pero bueno, pero como arranque,
sí, claro.
Gráfico, me refiero,
sí, preparar programas donde sea muy fácil ya meter tus piezas y demás. Y luego hacer de lobby para que las administraciones y los financiadores caigan en la simplificación, ¿no? En la necesidad de simplificar un poco y de poner el acento en lo importante.
Y de la inclusión de un porcentaje del presupuesto, o sea, el subir el porcentaje del presupuesto, ¿no? Aquí básicamente en Navarra lo que pasó un poco en la COGEDE fue eso, ¿no? Que hicieron mucho más esa parte de lobby que las alianzas entre ellas, que no está mal, ¿eh?
También hay que hacer eso.
Sí, sí. Son consideraciones, no hay unas preguntas... Uh-huh. Se preocupa más en revisar los sellos de las facturas que en dar un mínimo de asesoramiento a pequeñas organizaciones. Bueno, pues lo que hablábamos, ¿no?
Muy bien.
Pues muy bien, pues si os parece, Juan, de nuevo, muchísimas gracias por venir. Una gozada aprender de él, que siga con tanta ilusión haciendo estos estudios y con economistas y nada, muchas gracias y espero que no sea la última vez que vengas a Tudela.
Seguro que
espero,
no.
Espero que no, que venga más veces.
Gracias a los presentes y gracias a los que estáis a distancia y que habéis participado y muchas veces con ideas que Luis no ha leído pero que incidían en los mismos aspectos, ¿no?
Sí. Muy bien.
Gracias.